nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bien, son las 6 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martí contigo hoy viernes, digo el viernes, 30 de enero del 2015. Lucy.
Así es, muy buenos días, dándole inicio a nuestra segunda hora de transmisión. Déjame aclararte que aquí en el cable dice en español mastín y bulldog. Sí. Es la mezcla. Pero es que en inglés es mastiff. Sí. Terminado en dos F.
Sí, claro, en inglés mastiff.
Y es mastiff, pero en español se dice mastín y sí, bulldog. Claro.
Es un mastín. Así es. Mastín con bulldog. Mastín es un perro enorme.
Es enorme.
Y el bulldog todo el mundo lo conoce.
Pues así es. Claro. Muchísimas gracias a todos por gracias. Estar con nosotros, por acompañarnos. Qué bueno que estén ahí. Como estamos comenzando nuestra segunda hora de transmisión, tenemos buen ratito para compartir.
Así es, pasamos como dice López y los titulares.
Recuerda el Departamento de Estado que hay diferencias con Cuba al comentar las demandas de Raúl Castro en la cumbre de la CELAC. Ex prisionero político recientemente excarcelado en Cuba se niega a firmar un informe de conducta. Proponen en Venezuela enviar a los trabajadores públicos y a los estudiantes universitarios a cultivar la tierra para superar la escasez. Y preocupa a los servicios armados de Estados Unidos la incertidumbre presupuestaria del 2016.
Pasamos con las informaciones en detalle. El Departamento de Estado respondió a las demandas de Raúl Castro para normalizar las relaciones Cuba-Estados Unidos. Desde Washington, Luis Alberto Muñoz.
La Cancillería estadounidense declaró que no va a especular sobre las demandas que el gobernante de Cuba, Raúl Castro, hizo a Estados Unidos como condición para reanudar las relaciones diplomáticas entre ambos países. Raúl Castro dijo el miércoles en Costa Rica que para normalizar las relaciones, Estados Unidos tiene que eliminar el embargo comercial, devolver la base naval de Guantánamo, cerrar Radio y Televisión Martí y compensar económicamente a Cuba por los daños que habrían causado las sanciones económicas. Sobre el embargo, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, recordó que el presidente Barack Obama apoya el levantamiento de las sanciones, pero señaló que la tramitación en el Congreso tomará tiempo. Luego agregó, refiriéndose a las declaraciones de Castro.
There's a difference between the reestablishment of diplomatic relations, which is what we're working on now, between our countries, and the longer process of normalizing relations.
Hay una diferencia entre el restablecimiento de vínculos diplomáticos en el cual estamos trabajando ambos países y el proceso más largo de normalización de relaciones. Nuestro foco está en la renovación de las relaciones diplomáticas y en ello hay mucho por hacer, dijo la vocera. En cuanto a la devolución de Guantánamo, Jen Psaki solo dijo que no iba a discutir el tema. Y sobre el proyecto de ley que ya se presentó al Congreso para levantar el embargo sin esperar la reanudación de relaciones, dio la misma respuesta. No voy a especular de algo sobre el cual estamos trabajando, señaló la vocera del Departamento de Estado. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martí Noticias.
El informe anual de Human Rights Watch denuncia el control que ejerce el gobierno de Cuba sobre todos los medios de comunicación en la isla.
El gobierno de La Habana restringe fuertemente el acceso a información que provenga del extranjero, lo cual socava gravemente el derecho a la libertad de expresión, anota Human Rights Watch.
Solo una proporción ínfima de la población tiene posibilidad de leer páginas web y blogs independientes debido al acceso limitado a Internet y a su elevado costo.
Un decreto gubernamental de mayo del 2013 destinado a ampliar el acceso a Internet dispone que este no podrá ser utilizado para actividades que alenten contra el Estado, condiciones amplias que podrían ser aplicadas contra críticos del gobierno.
Son pocos los periodistas y blogueros independientes que logran escribir artículos para páginas web o blogs o publicar tú.
Sin embargo, quienes publican información que se considera crítica del gobierno, en ocasiones son objeto de campañas de desprestigio, agresiones y detenciones arbitrarias, y lo mismo ocurre con artistas y académicos que exigen mayores libertades, expone Human Rights Watch.
El ex prisionero político Johan Arce Sarmiento, quien fue recientemente excarcelado por el régimen cubano a raíz de las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos, se niega a firmar un informe de conducta. Arce Sarmiento comunicó la denuncia a Martí Noticias.
En la mañana de ayer miércoles, dos oficiales del centro penitenciario al cual yo pertenecía cuando estaba recluido vinieron a mi casa a molestarme por la mañana diciendo que venían a hacer un informe sobre mi conducta. Yo les expliqué que no debía de firmar ningún documento porque lo mío fue libertad inmediata. Sin embargo, en los documentos de libertad me pusieron libertad por licencia extrapenal. Eso solo se le hace a los reclusos que están enfermos y yo no estoy enfermo. Le dije que iba a seguir en el activismo. Eso es una de las manera de los comunistas, de los castristas, para tenernos bloqueados en cuanto al activismo y en cuanto realicemos actividades, coger y poderlo nuevamente ingresar a la cárcel. No firmé ningún tipo de documento. Le dije que yo soy libre, que yo no tengo que firmar ningún documento ni debo nada, que si yo salí encarcelado fueron por las conversaciones del mandatario Barack Obama y Raúl Castro, no por enfermedad, como está puesto en los papeles. Eso es una trampa de ellos, a cual no me voy a regir. Si está bajo condiciones por licencia extrapenal, a ninguno de los 30 y algo que salimos nos dieron libertad inmediata, a ninguno nos dieron con ese pretexto la libertad. Es como un informe de conducta para llevarnos la secuencia mensual de nuestro comportamiento. Vinieron dos oficiales del centro penitenciario, le dije que no iba a firmar nada y que se creyera un ciudadano libre.
Exactamente a las 6:06 y el expresidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y colaborador del fallecido presidente Hugo Chávez dijo que para solucionar la escasez en Venezuela hay que enviar a los trabajadores públicos y a los estudiantes universitarios al cultivar la tierra.
La medida supone suspender las clases, total o parcialmente, a los estudiantes y reducir a la mitad el horario de la administración pública, dijo el chavista Eduardo Samán.
La propuesta es considerada como una locura por la estudiante universitaria y candidata a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, Zairán Rivas.
Rivas estuvo detenida 4 meses en el Servicio Bolivariano de Inteligencia por haber participado en las protestas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Exactamente a las 6:07, el gobierno de Bolivia mantiene un estado de alerta permanente ante la persistencia de lluvias que han provocado daños en distintas regiones del país, informa Jorge Orellana.
El gobierno de Bolivia mantiene un estado de alerta permanente ante la persistencia de lluvias, que si bien han provocado daños en distintas regiones del país, expertos en meteorología aseguran que los niveles de precipitaciones que se están presentando este año son normales para la estación. No obstante, Defensa Civil confirmó que 16 personas murieron. 13.000 familias están afectadas por los fenómenos naturales desde el inicio de la temporada de lluvias en octubre. El vicepresidente boliviano Álvaro García Linera dijo:
Defensa Civil tiene los recursos, los aparatos, los helicópteros, los aviones, las vituallas, el alimento, las medicinas, las frazadas para desplazarse inmediatamente a todos los lugares. Tenemos nuestro plan también de reposición de viviendas afectadas por desastres naturales que también se va a poner en marcha en las siguientes semanas y en los siguientes meses.
Por su parte, el director del Servicio Departamental Agropecuario de Cochabamba, José Merino, señaló que en el departamento de Cochabamba existen 300 familias afectadas por inundaciones y granizadas que ocasionaron la pérdida de 200 hectáreas de cultivo. Jorge Orellana, Martín Noticias.
La administración del presidente Barack Obama propuso la apertura de las aguas de la costa atlántica para la exploración de petróleo y gas natural, aunque dejó fuera de límites vastas áreas del Ártico.
La Oficina de Manejo de Energía Oceánica del Departamento de Interior pide por 5 años la apertura de un tramo de las aguas costeras que se extiende de Virginia hasta Georgia, un área que, según la industria energética, podría albergar grandes cantidades de petróleo y gas.
La medida ha generado la ira de los ambientalistas y de personas que viven en la costa este de Estados Unidos, quienes temen que una potencial fuga petrolera amenace las playas, que son la parte central de la industria turística.
Bien, son las 6:09 de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6:30, en la continuación de tu cita de hoy viernes, tempranito de mañana, más el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez, Noticias Deportivas, con Jerry del Castillo, el tema de salud, Medicina al Día con Lucy García, la cápsula acostumbrada. Resultado lo tenéis la Florida en los sorteos de ayer y un poco de buena música en nuestra cita con los 60. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' mí, revoltillo, revoltillo pa' ti, revoltillo, revoltillo pa' tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118.
Y amigos oyentes del Revoltillo, aquí estamos como todos los días compartiendo con Gilberto Reyes.
Placerazo compartir con usted, maestro, dos camagüeyanos juntos en este espectáculo.
Revoltillo,
El Revoltillo, con Morel de Oro y Gilberto Reyes. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Atención, cubanos en la isla. ¿Qué harías con $20?
Comprar medicina.
Resolver comida para mi familia.
Es el gran sorteo Revista Lux, la revista de la Federación de Plantas Eléctricas. Si eres cubano, mayor de 18 años, resides en la isla y no tienes familiares en el exterior, envía un correo electrónico a luxrevista@yahoo.com o por correo postal al 6862 West Flagler Street, Miami, Florida 33144 y pudieras ser el afortunado ganador de $20. También puedes contactar en la isla a Héctor Julio Cedeño Negrín al teléfono 011-53-5381-9695. Gran sorteo, Revista Lux. Para las reglas visita revistalux.com y no te pierdas tempranito los sábados y domingos comenzando a las 8 de la mañana, donde daremos los resultados de este gran sorteo a través de esta Radio Martín.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Nos están dando el valor que nosotros merecemos, al que tenemos derecho.
Así que es hora que la mujer cubana se despierte y retome el lugar que siempre ha tenido ante la sociedad cubana.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que ha estado provocando nublados y lluvias sobre la Española se ha reforzado ligeramente y se proyecta desde las aguas del Atlántico hacia la República Dominicana y el Mar Caribe Central. Por detrás del frente, las altas presiones se extienden desde el Atlántico sobre las aguas del Golfo, dominando la Florida y Cuba y el noroeste del Caribe, con condiciones del tiempo muy agradables, esto es, poca nubosidad y temperaturas frescas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 23 y los 26 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, claro, ya hay contacto con el decano Jerry del Castillo. Good morning.
Muy buenos días, Oscarito. Espero que estén bien. Espero que todos nuestros oyentes estén bien.
Todo bien.
Los Miami Heat regresan a la cancha esta noche en casa contra los Dallas Mavericks. Y como hablamos el otro día, lo tendrán que hacer sin Dwayne Wade, que ya se determinó que va a estar fuera posiblemente hasta un par de semanas debido a la lesión que sufrió en el tendón de la cova. En los juegos señalados de anoche, Milwaukee superó a los Orlando Magic 115-100. Brandon Knight anotó 16 puntos, repartió 9 asistencias, consiguió 5 rebotes y se robó el balón 4 veces. Los Indiana Pacers apabullaron a los New York Knicks 103-82. Rodney Stuckey anotó 22 puntos en el partido. Memphis le ganó fácil a los Denver Nuggets 99-69. Zach Randolph, 15 puntos y 17 rebotes. Lleva 11 juegos consecutivos con doble figuras en puntos y en rebotes. Y los Lakers le ganaron a los Chicago Bulls 123-118 en un juego que tomó 2 tiempos extras. Jordan Hill anotó 26 puntos y consiguió 12 rebotes. En los juegos señalados para esta noche en la NBA, además de Miami jugando contra los Dallas Mavericks, Minnesota le hace la visita a Filadelfia, Portland juega en Atlanta, Houston visita Boston, Toronto juega en Brooklyn, los Sacramento Kings en Cleveland contra los Cavaliers, los Clippers de Los Ángeles visitan a Nueva Orleans, Golden State juega en Utah, Chicago le hace la visita a los Phoenix Suns. Yo personalmente regreso contigo dentro de un rato, no te vayas muy lejos.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Recuerda el Departamento de Estado que hay diferencias con Cuba al comentar las demandas de Raúl Castro en la cumbre de la CELAC. Exprisionero político recientemente excarcelado en Cuba se niega a firmar un informe de conducta. Proponen en Venezuela enviar a los trabajadores públicos y a los estudiantes universitarios a cultivar la tierra para superar la escasez. Y preocupa a los servicios armados de Estados Unidos la incertidumbre presupuestaria del 2010.
Pasamos con el tema de salud. Medicina al Día con Lucy García. Buenos días.
Muy buenos días. Muchísimas gracias, Oscar. Y hoy vamos a hablar acerca de los secretos de belleza que trae el bicarbonato de sodio. Una sustancia para todos tan popular y tan útil que hace que la belleza y el bicarbonato de sodio sean una pareja perfecta. Bueno, es antifúngico, antiséptico, sirve de exfoliación, incluso a veces en las personas que tienen los pies duros, lo que se le llama callo, derrota los olores más fuertes que pueden salir hasta del cajón de la ropa sucia. Se utiliza mucho, hay personas que lo pueden usar hasta para desodorante. Si usa una pasta, bicarbonato de sodio, una parte de agua, y puede exfoliar la piel, eliminar las células muertas. Si quiere utilizarlo como un desodorante, también puede echar un poco de bicarbonato de sodio con un poquito, nada más que lo humedezca cualquier aceite, ya sea de olor, de belleza, aceite que usted tenga en la cocina, y luego que lo mezcle, puede guardarlo y lo puede usar como desodorante. También para aflojar las cutículas, y tiene múltiples usos. Entre ellos, pues, arregla problemas estomacales, los gases, la acidez, es un exfoliante facial, suaviza la piel dura de las manos y los pies, puede limpiar tu pelo, lo puedes usar como desodorante en el baño, y lo más importante, hasta blanquea tus dientes. Y ya pasamos a la cápsula.
Cielo y tierra.
En el 2010, investigadores del Laboratorio de Medios de MIT desarrollaron un examen de la vista simple que podría ayudar a millones de personas. Este breve examen solo requiere de un teléfono celular y un accesorio pequeño de plástico. El científico Ramesh Raskar, de MIT, dijo que el paciente mira a través de este accesorio y se enfoca en la pantalla de su teléfono celular. Luego coloca líneas en la pantalla usando el teclado del teléfono. El número de clics que se toma para colocar las líneas determina la receta de los lentes de la persona. RASCAR espera que su herramienta de diagnóstico ayude a personas en países subdesarrollados que no tienen acceso a profesionales del cuidado de la vista. La Organización Mundial de la Salud estima que más de 500 millones de personas tienen problemas básicos de la vista sin corregir, que afectan sus vidas diarias. Agradecemos a la Fundación Nacional de la Ciencia. Esto fue Cielo y Tierra, la clara voz de la ciencia.
Visite cieloytierra.org.
Bueno, son las 6:20 de la mañana, por acá de regreso con Lucy. Y déjame decirte una cosa, yo conocía algunos usos del bicarbonato, ¿no? Pero sí, pero te has extendido bastante en el uso del bicarbonato.
Pues
una
qué
cosa
bueno.
Tremenda, no todo el mundo sabe eso, ¿no?
Pues qué bueno que sea sí, tan útil. Vamos a darles los números ganadores del sorteo de la Lotería de la Florida del día de ayer.
Exacto, sí.
Y tenemos que la combinación ganadora, pues en el Fantasy Five fue el 3, 10, 11, 18 y 34.
Bueno, en cuanto a la cerrada, tenemos que el 3 es marinero. Marinero somos y en el mar andamos, como y, dice el tema.
Pues así es, y el marinero no se puede casar.
Dicen eso. Oye, y el 10 es pescado grande, el 11 es el gallo, mi animal en, la, en el
su rojo animal, chino. Y dale con
mi animal,
su animal.
El 11 es el gallo. Pero el fíjate qué gallo. Interesante, el 18 es pescado chico, así que tenemos un pescado grande y otro chico en esta charada, el 10 y el 18. Y el 34 es el mono. De regreso el mono por acá. Que el mono te persigue, Lucy.
Bueno, porque acompaña al gallo.
Sí. Así. ¿Cómo terminó aquella historia de los hombres que se disfrazaron de mono para ahuyentar
a
otros monos?
Y como te guste ese mono. ¿Por qué tú no te vas allá a la India a espantar los monos?
Oye, es que me dio risa.
Ah, mira, próximamente una, yo creo que hay un vallado y tú lo puedes aprovechar.
Hay un vallado para... Y regalan un disfraz de mono también junto con el vallado.
Y
gratis.
Te vas a la India allá a asustar a los monos para que no se coman la comida de los congresistas y los parlamentarios.
Pero no deja de ser muy curiosa esa noticia. Yo leí el cable, una cosa real, ver qué pasó, qué está pasando de verdad. Que hay monos que están molestando.
Pero como
molestando.
Te gusta esa noticia,
sí, porque
caramba.
Son, porque el mono es un animal sagrado allí, entonces no se puede tampoco estropear, ¿no? Hay que tratarlo con cariño.
Trátalo con cariño.
Pero además le está tumbando la merienda ahí al muchacho.
Claro que sí. Yo te voy a conseguir un mono.
Menos mal que no es Morel de Oro, uno de esos senadores que le tumba la merienda. Porque entonces
no,
sí,
no, se come el mono, se muchacho. Come. Se come el mono.
Se come el mono frito.
O le dice al mono, oye, a la hora que tú vayas a venir, avisa. Llámame por teléfono y a mí.
Sí, qué cosa grande.
Bueno, ¿dónde nos quedamos? Además de Morel.
Terminamos con el Moro y sigue con el Play for Hours.
Ah, efectivamente. Tenemos en el sorteo de la tarde 9339-9339. Y en el sorteo de la noche, el parlé ganador 1620-1620. En el Cash Tree tenemos en el sorteo de la tarde 955, la centena ganadora. En el sorteo de la noche 891-891. Felicitaciones, mira eso, 8, uh-huh. El muerto, el elefante y el caballo.
Caballo. Oh.
Bueno. 891, la centena ganadora en la noche. Antes de las 8:30, pues estaremos repitiendo, ¿no?
Sí, 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 señor.
Los números ganadores. Tú sabes que hay veces no encontramos noticias curiosas.
Uh-huh, así es.
El Parlamento turco reutiliza las actas secretas para ahorrar papel. Esto lo dice un diario, dice que en un esfuerzo por cuidar el medio ambiente, por cuidar el gasto, ha llegado al extremo de reutilizar actas de una comisión secreta sobre corrupción para crear los cuadernos de nota. Estos cuadernos, que fue una iniciativa de la Secretaría General del Parlamento, son unos bloques de hojas usadas, cortadas y encuadernadas con el logotipo del Parlamento. La frase dice, amigo del medio ambiente, trae una serie de consejos para ahorrar energía y agua, pero por detrás están los folios con las transcripciones de las conversaciones telefónicas,
sí,
de 4 exministros sospechosos de corrupción.
Oye, eso,
Que la semana pasada, por cierto, quedaron exonerados en una reñida votación parlamentaria. Esas páginas perfectamente legibles recogen, entre otros detalles, una supuesta conversación telefónica en la que un empresario promete enviar al ministro de Asuntos Europeos una caja de chocolates y que debajo van $500,000. Así que si usted recibe un cuaderno de notas para trabajar, uh-huh, en vez de pues escribir ahí sus notas para ahorrar papel, me imagino que lo que la gente hará leer las conversaciones para interesarse, claro, de qué pasa.
Chismear un poco, ¿no? A ver qué está pasando, de qué se trata.
Y la Secretaría del Parlamento emitió hoy una nota en que confirma que la información de este periódico sí es cierto que tiene transcripciones, pero no son actas secretas. Pero, señor, si por detrás de la hoja dice que el ministro iraní le promete enviar al ministro de Asuntos Europeos, el señor Baggy, una caja de chocolate, claro, con claro, $500,000 por debajo, por dentro, esto es prácticamente un acta secreta.
Oh, hombre, claro, hay que tener cuidado con eso.
Y los documentos distribuidos dice que no tenían carácter secreto. La fotografía solo muestra los restos de un borrador. Sin embargo, el jefe del Parlamento sí había dicho que era secreto. Así que claro, ahorrar claro, papel sí, con los documentos secretos está muy interesante.
Me diste el pie, yo te escribí la décima, en el sentido de que me hablaste ayer de Eurovisión, y yo seguí buscando temas de Eurovisión, temas viejos de Eurovisión, el Festival de Eurovisión. Y entonces encontré por acá a Rafael, un niño Rafael, en Eurovisión 1966, cuando representó a España con una pieza musical, y el video, en el propio video, se ve muy joven Rafael. Realmente no fui a buscar la edad que tendría Rafael en el año 66, pero se ve un muchacho en los 20 años. No sé.
Sí, tenía como 20 años.
Muy
sí,
jovencito se ve, pero una voz tremenda, Lucy.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 kHz y en los 6030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 6:30 de la mañana. En nuestros relojes, momento de continuar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, gracias por estar con nosotros, ya por haber compartido una hora y media aquí en Tempranito y de mañana, los que se han ido sumando a nuestra audiencia. Para todos ustedes, muy buenos días, y lo más importante, les invitamos a continuar en sintonía.
Así es, pasamos con Moisés López y los titulares.
Economista del Banco Mundial dice que Cuba debe hacer cuanto antes la unificación monetaria. Demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se esclarezca la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman. Estados Unidos volverá a implementar medidas para controlar el aumento del flujo de indocumentados en la frontera. Y Gran Bretaña protesta a Rusia por dos bombarderos rusos que se aproximaron al espacio aéreo británico.
Pasamos con las informaciones en detalle. El economista jefe del Banco Mundial para América Latina, Augusto de la Torre, apuntó que el gran desafío de Cuba dentro de su proceso de normalización de relaciones con Estados Unidos es la unificación del sistema cambiario para eliminar la gigante distorsión macroeconómica actual.
La unificación cambiaría o cambiaria es muy complicada, pero es el desafío más importante y dominante, aseguró De La Torre en una conferencia en el Peterson Institute for International Economics, un centro de estudios con sede en Washington, y subrayó que la reforma fiscal en Cuba será dolorosa y daría frutos a medio plazo.
De La Torre recordó que actualmente un CUC equivale a 24 pesos cubanos, mientras que el CUC mantiene la paridad con el dólar.
A consecuencia, el diferencial monetario en Cuba es del 2.400%, lo que supone en la práctica un ardid fiscal a través de un sistema de subsidios e impuestos. Impuestos al trabajador y subsidios al Estado.
En otras noticias, los aspectos de la discusión del gobernante cubano Raúl Castro en la reunión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, sobre las posibles relaciones diplomáticas con Estados Unidos, suscitan comentarios entre la sociedad civil cubana. José Luis Ramos tiene las opiniones de Reinaldo Escobar y Mario Echevarría Driggs.
El periodista Reinaldo Escobar considera que Raúl Castro pretende quedar bien con los países latinoamericanos que han estado preocupados porque Cuba vaya a hacer algún tipo de concesión en relación con su política al tratar de restablecer sus relaciones con los Estados Unidos.
Creo que en ese entorno de la CELAC, el señor Raúl Castro quiso mostrarse más duro de lo que realmente está la posición en la mesa de negociaciones real. Considero que la posición de Raúl Castro es para las gradas latinoamericanas.
Raúl Castro ha exigido al presidente Barack Obama el fin del embargo económico para completar la normalización de las relaciones bilaterales, aunque ha admitido que será difícil. Además, ha advertido a Washington en contra de intervenir en los asuntos de La Habana. El periodista Mario Echevarría Driggs destacó el cuestionamiento callejero por las palabras de Raúl Castro en la CELAC.
Se ha interpretado un poco fuerte, ¿no? Lo que él dijo, que no puede haber relaciones amistosas si había embargo y si se mantenía la base Guantánamo. Entonces mucha gente se preguntaba si se va a abrir la embajada o no, y la gente está como en la calle, bueno, pero por fin que se abre, no se abre, ¿qué es lo que está pasando?
Cuando él dice, pero esta no será posible, no se está refiriendo a las relaciones, se está refiriendo a la normalización. Es obvio que una cosa son las relaciones y otra la normalización. La condición para que se normalice son unas y las condiciones para que se restablezcan las relaciones son otras. Desde luego que no es una relación normal de un país con otro cuando ese país tiene una base militar en contra de la voluntad del gobierno y cuando ese país tiene un embargo o bloqueo económico contra el otro. Eso no son relaciones normales, pero sí se trata de restablecerlas, que es un paso previo.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
Alex Castro, hijo del exgobernante Fidel Castro, habló para la televisión chilena. Eduardo Luján con más detalles.
Alex afirmó que un asunto clave en el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos es respetar las reglas de la coexistencia.
Aquí puede haber una fábrica de Coca-Cola, ¿por qué no? A nosotros no nos afecta. A nosotros nada nos afecta ni nada nos mortifica, siempre y cuando, ya te digo desde un principio, se respeten las normas de convivencia entre los dos pueblos, entre los vecinos. Somos vecinos y podemos producir Coca-Cola aquí, podemos producir McDonald's.
Aunque aceptó que el socialismo tiene sus fallas, Alex afirmó que el sistema cubano no va a cambiar.
No voy a decir que el sistema socialista nuestro no tenga errores. Hay cosas que cambiar. En estos momentos que estamos haciendo nosotros, estamos haciendo un upgrade del socialismo nuestro. Estamos tratando de mejorar nuestras condiciones. Estamos haciendo algunos cambios para reajustar nuestro socialismo a las condiciones actuales. Pero no vamos a renunciar a él.
Alex no habló sobre la salud de su padre, quien a los 88 años de edad no ha sido visto en público por todo un año y cuya más reciente foto fue publicada a mediados de agosto de 2014. Eduardo Luján, Martín Noticias.
Son las 6:36. Human Rights Watch alerta en su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, con un minucioso análisis de ese país.
Según la organización, la acumulación del poder ejecutivo y la erosión de las garantías de derechos humanos han permitido al gobierno venezolano intimidar, censurar y perseguir a sus críticos.
El reporte también llama la atención sobre el uso de la fuerza excesiva contra manifestantes desarmados, la falta de independencia del Poder Judicial, el acoso a los defensores de los derechos humanos y las malas condiciones en las cárceles.
Human Rights Watch señala los repetidos fallos de la Corte Suprema a favor del gobierno venezolano y el encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López.
Exactamente a las 6:37 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lamentó la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman y hace un llamado al gobierno para que investigue y esclarezca las circunstancias en las que tuvo lugar.
En un comunicado, la CIDH expresa su preocupación por las presuntas amenazas a Diamant Pasher, periodista del diario Buenos Aires Herald, quien habría sido el primer reportero en informar sobre la muerte del fiscal.
Nisman tenía previsto comparecer al día siguiente ante el Congreso de la Nación con relación a su denuncia contra los altos funcionarios del gobierno por el presunto encubrimiento de los supuestos responsables del atentado contra un centro judío en Buenos Aires en 1994.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama al Estado argentino a continuar con las investigaciones de oficio, garantizando que sean conducidas con debida diligencia y de manera exhaustiva e imparcial.
En otras noticias, Estados Unidos volverá a implantar medidas para controlar el aumento del flujo de indocumentados en la frontera durante el verano, informa Juan Pablo Sarruc desde Washington.
El secretario de Seguridad del Territorio Nacional de Estados Unidos, Jen Johnson, dijo que las fronteras no están abiertas a los indocumentados. En una visita el miércoles a Arizona, Johnson dijo que en el verano se volverán a implementar medidas para prevenir un flujo mayor de menores centroamericanos no acompañados, como ocurrió el año pasado en la frontera de Texas. Esas medidas incluyen la transmisión de avisos en países como Guatemala y El Salvador, advirtiendo a los padres de familia sobre los peligros que corren sus hijos cuando tratan de cruzar solos la frontera y acerca de que enfrentarán un proceso de deportación aunque logren llegar a Estados Unidos. El miércoles, la nominada del presidente Barack Obama para secretaria de Justicia, Loretta Lynch, defendió la legalidad de las acciones ejecutivas de inmigración emitidas por el mandatario. Lynch habló en una audiencia de confirmación en la Comisión Judicial del Senado. Se anticipa que sea confirmada fácilmente, informó Juan Pablo Sarruc.
Londres convocó al embajador de Rusia, Alexander Shchakovenko, después de que dos bombarderos rusos se aproximaran al espacio aéreo británico.
El servicio exterior afirmó en un comunicado que las maniobras de los aviones interceptados se incluyen en una creciente pauta de operaciones fuera de su área por parte de aviones rusos.
Un portavoz explicó que aunque las dos naves rusas no entraron en el espacio aéreo soberano del Reino Unido, provocaron perturbaciones a la aviación civil.
El Ministerio de Defensa señaló que aviones de la Real Fuerza Aérea Británica escoltaron a los aparatos rusos detectados al pasar por el Canal de la Mancha hasta que salieron del área de interés del Reino Unido.
Aviones de combate de Estados Unidos y de países aliados de la coalición lanzaron 6 ataques aéreos contra objetivos del grupo Estado Islámico en Siria y 12 más en Irak, y mantienen la presión sobre el grupo insurgente, informó el jueves el ejército de Estados Unidos.
5 de los ataques se registraron cerca de Kobani y destruyeron 3 unidades tácticas y otra grande, dijo la Fuerza de Tarea Conjunta Combinada.
El Pentágono informó esta semana que los militantes del Estado Islámico habían desalojado el 90% de Kobani, una ciudad cerca de la frontera con Turquía, donde la lucha se ha prolongado durante 4 meses.
Más temas internacionales. En Egipto, Ansar Beit al-Maqdis, el principal grupo de insurgentes islamistas en el Sinaí, reivindicó los mortíferos ataques lanzados el jueves en el norte de la península.
En su cuenta Twitter, los islamistas reivindican la serie de ataques que costaron la vida a 26 personas, en su mayoría militares.
Los ataques en Siria y Norte, perpetrados mediante disparos de cohetes y un coche bomba, afectaron a un cuartel de la policía, una base del ejército y una zona residencial de oficinas de las fuerzas de seguridad en el Arich, capital regional.
El grupo, que hace poco juró fidelidad al Estado Islámico, afirma haber lanzado ataques masivos y simultáneos en las ciudades fronterizas egipcias de Al-Arich, Sheikh Zuweid y Rafah.
Por sintonizando a las 6:41 de la mañana. Mis amigos, de aquí a las 7 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, por acá tendremos de regreso con nosotros al decano Jerry del Castillo. Estaremos platicando con Lucy variados temas, escuchando, claro, más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva. Y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10.
1800 Online con Lisandra Diablanco.
Y Juan Almeida.
Radio Martí. Vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche. Por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí.
Vía satélite.
Comunícate con Martí. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante, buenos días.
Mis amigos de Radio Martí, como si fuera un cálido día de verano, una onda tropical acompañada de nublados y lluvias se está moviendo desde las aguas del Caribe sobre las costas de Nicaragua. Al mismo tiempo, un frente frío débil que se halla sobre el sur de Texas penetrará esta tarde el noroeste del Golfo, llegando esta noche a las vecindades del lago Kichobi y al sur de la Florida en la mañana del sábado, pero sin alterar en una forma apreciable el régimen de las temperaturas. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la costa norte oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las máximas para esta tarde frescas entre los 23 y los 26 grados Celsius, llegando a 28 en algunas provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, sí señor, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días de nuevo, Jerry.
Muy buenos días de nuevo, Oscarito. Oye, Oscarito, ¿qué vas a hacer este fin, el domingo?
El domingo voy a ver el Super Bowl.
Ah, tú y 112 millones de personas en Estados Unidos, por televisión.
112 millones. Y fíjate, no sé, hay una telepatía entre usted y yo, maestro, porque estaba yo pensando, y le estaba hablando a Teudy, de Tom Brady. Tom Brady, tengo entendido que ya lleva ganado 3 Super Bowl, sí. Y si gana este Super Bowl, sería el quarterback con más Super Bowl ganado de la historia del NFL, ¿o cómo es la cosa?
Sí, exactamente, con 4 sería el mejor en todos los tiempos. Y esos son números especiales. Sí. También el coach Bill Belichick de los New England Patriots llega a un Super Bowl por 6ª vez.
Sí.
Que eso es el mayor número de Super Bowl. Se empata ahora con Don Shula, que era de los Dolphins por muchos años. Así que todos esos números, pero hay muchos números que son fenomenales.
Sí.
El impacto económico de tener el Super Bowl en una ciudad, en la ciudad de Glendale, Arizona, en el área esa de Arizona, va a tener un impacto económico de unos $500 millones al área.
Oiga, eso sí.
Y lo que se van a gastar las personas en Estados Unidos en cosas que tengan algo que ver con el Super Bowl, ya sea comida,
barbecue,
ropa, lo que sea, se van a gastar en más de 14 mil millones de dólares.
Increíble. Increíble lo que mueve un Super Bowl.
El juego se va a transmitir en vivo en 170 países y en más de 25 lenguajes.
No me diga.
Sí, señor.
Increíble.
4.5 millones te cuesta un anuncio de 30 segundos en este Super Bowl. El Super Bowl número 49 en la historia. El primer Super Bowl en el año 67, el anuncio costaba 37 mil pesos.
¿Ha subido de precio?
Creo que ha subido un poco.
Óyame.
El segundo día que más se come en Estados Unidos, detrás de solamente el Día de Acción de Dar Gracias, Thanksgiving, Super Bowl, el domingo del Super Bowl.
Sí.
Se va, y claro, no es solo la comida, sino que los americanos se van a tomar un poquito más de 325 millones de galones de cerveza.
Oh, yes.
En el día del domingo. Los tickets del Super Bowl original, inaugural, debo decir, se vendieron a $6.
Sí.
Los tickets de hoy, lo que dice el ticket impreso en el ticket, dice entre 800 y 1900. Claro que los tickets se venden en el mercado secundario ahora, y por más de $8,000 es el ticket más barato que se está consiguiendo en este momento.
Increíble.
Vaya, que los números de esto es espectacular. ¿Quién tú crees que vaya a ganar?
Es una buena pregunta. Bueno, usted sabe más de fútbol que un servidor.
Pero ¿quién tú crees que vaya a ganar?
Yo le diría a Brady.
Yo
para que empate el récord ese que tiene, posiblemente Montana y posiblemente un tal también Bradshaw también.
Sí, todos esos jugadores son grandes y lo que ha hecho Brady, pero una cosa que tienes que ver de el mariscal de campo, el quarterback de los Seattle Seahawks, Russell Wilson, se ha enfrentado 10 veces contra quarterbacks, contra mariscales de campo que han ganado un Super Bowl. Así que él ha jugado 10 veces contra equipos que han ganado Super Bowl, Coreba que han ganado. ¿Tú sabes cuál es su marca en esos 10 juegos?
Sí, señor.
10-0.
10-0. Oye,
la ha ganado todo el mundo.
Se me fue el tiempo. Seguimos.
Regreso contigo.
Gracias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Economista del Banco Mundial dice que Cuba debe hacer cuanto antes la unificación monetaria. Demanda a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se esclarezca la muerte del fiscal argentino Alberto Nisman. Estados Unidos volverá a implementar medidas para controlar el aumento del flujo de indocumentados en la frontera. Y Gran Bretaña protesta a Rusia por 2 bombarderos rusos que se aproximaron al espacio aéreo británico.
Bueno, 6:50 minutos de la mañana, 6:50 de regreso con Lucy, que también es fanática del fútbol y que no se va a perder el Super Bowl en su casa este domingo, con todos sus animales mirando la televisión.
Todos están atentos, ellos vigilan todo el Super Bowl y yo me siento a verlo cuando llega el momento del medio tiempo.
Oye, el perrito nuevo que tengo en mi casa mira la televisión.
Pues sí, los míos atención. También. Y tú, porque no tienes gato, los míos. Ahora figúrate, como todos los televisores son plasmas y tan finitos, ya no lo pueden hacer. Pero mis gatos se acostaban antes encima del televisor y con la patica trataban de tomar lo que veían en el televisor.
Ya tú sabes.
Así que estarán todos viendo el Super Bowl, este domingo. Uh-huh. Así que, bueno, para los que quieran hacer otra cosa aquí, va a ser un domingo muy tranquilo.
Sí.
De todas maneras, yo no sé, yo en Cuba pues no se ve el Super Bowl, pero tengo entendido que muchísimas personas pues lo graban y se los mandan. Como entran tantas cosas,
claro, señor.
Así mismo y que hay incluso personas que los programas de aquí, lo que sucede aquí, que se lo mandan, le sacan copias y lo rentan. Es increíble, pero el pueblo cubano hasta cierto punto con mucho control, pero trata de estar al tanto, ¿no?
Se las arregla para
sucede. Uh-huh. Tengo otra noticia aquí, esta viene de Australia, cosas que a veces nos lucen un poco raras. un centro de detención que está en Nueva Guinea, que es para inmigrantes que tratan de alcanzar la frontera de Australia. Personas que están tratando de llegar allí, que no pueden tocar tierra, y entonces lo que hacen es que los llevan a un centro especial. Sí. Como en una ocasión, por ponerte un ejemplo, cubanos que fueron, ya no, porque ya son trasladados a Cuba, los que encuentran en el mar, pero aquella, hubo una época, un segundo éxodo, que no fue como el del Mariel, pero fue como en el 90 y algo, donde los balseros fueron repatriados a la base naval de Guantánamo. Y después fueron poco a poco llegando. Eso fue antes de la ley pie seca, pie mojado. Ahora, por ejemplo, en Australia, igual, tienen un centro que llevan a los inmigrantes que tratan de alcanzar la frontera de Australia. Y entonces a estos centros hay compañías que hacen donativos de alimentos para las personas que están allí. Sí. Y aunque parezca increíble, rechazaron un cargamento de unas barras muesli, que son es comida. El cargamento está valorado en unos 20.600 euros y llegó hace dos semanas a este centro de detención y no lo han aceptado. Lo rehusaron porque la marca de esta comida se llama Freedom, que es libertad. Así que es realmente algo curioso. Sí,
definitivamente
el abastecimiento de alimentos es muy importante, y que rechacen. Uh-huh. Esto ha sido pues muy criticado por la ONU, por las organizaciones de derechos humanos, donde dicen que estos inmigrantes se demoran mucho tiempo en tramitar sus solicitudes, la mayoría de las veces son rechazadas, y que llegue un cargamento de comida y que se devuelva porque la marca de esa comida se llama Freedom, que significa libertad.
Es una cosa vaya ilógica totalmente.
Verdad que sí, cosas que siempre nos sorprenden.
Luciérnaga, una cosa
luciérnaga increíble. Curiosa. Sí. Y me habían contado que tú, que bueno, eso fue ayer, yo te sugerí, como estábamos hablando del festival de Eurovisión, que fue un festival que tuvo un glamour increíble, porque la mayoría de esas canciones se convirtieron en hit.
En éxitos internacionales.
En éxitos internacionales. Hoy temprano escuchamos a Rafael.
Óigame.
La voz muy parecida, pero déjame decirte que cuando escuchamos a Julio Iglesias, ni en estilo ni en voz se nos parece tanto.
No tiene nada que ver con Julio del momento. Es verdad, tienes toda la razón.
En el caso de Rafael, no, que tú dijiste estaría en los 20, muy joven. 23 años tenía. En aquel momento cuando cantó esa canción que después fue un hit.
Un éxito tremendo.
Y ese, lo que ha marcado la diferencia del festival de Eurovisión de aquellos años y los de ahora, que también hay éxitos, pero no han trascendido de esa forma.
Tienes toda la razón. Y fíjate, encontré por acá buscando este Festival de Eurovisión de este 2015. Encontré como finalista de España a una muchacha de nombre Edurne. Y vi algunos YouTube, ella ha participado muchísimas veces en Tu Cara Me Suena, también imitando a otros artistas. Edurne, busca en YouTube para que veas imitando a otros artistas.
Yo la vi, yo sé quién es, Edurne, y de quién me estás hablando.
Pero lo que me llama la atención es que esta canción, Amanecer, es en inglés. Representa a España en Eurovisión cantando un tema en inglés. ¿Qué es eso, chico?
Y lo ganó.
Eso es increíble, la verdad.
Bueno, pero eso no importa, porque mira, ABBA, que son suecos. Son suecos, ¿verdad?
Son suecos.
Sí, no es de que esté diciendo un disparate.
No, estás lo cierto.
Pues con las canciones que ganaron en Eurovisión, pues no fueron con las canciones de su idioma natal, fueron en inglés.
Exacto. Así que